Estamos acá con Sandra Chagas, ella es negra candombera, activista de derechos humanos, afrodescendiente, afrodiaspórica, lesbiana, feminista, estudiante de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la UNLA. Y tiene una gran presentación de un montón de organizaciones y grupalidades a las que pertenece, que en realidad la voy a dejar a ella para que nos cuente un poco de qué trata todo esto. Hola Sandra, buen día y bienvenida acá al aire de Radio Comunitaria La Leñera.
Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Saludo ahí a toda la audiencia. Sí, hay mucho para compartir, hay mucho para charlar. Y sí, pertenezco a esa diáspora, ¿no?
Sí.
De aquella trata transatlántica de esclavizados, pero también a la diáspora de los países latinoamericanos, sus dictaduras, que expulsan a ciudadanos de sus territorios. Así que bueno, nací del otro lado del río Uruguay y del río de la Plata, pero vivo en la Argentina hace 45 años y bueno, me considero afrodiaspórica. Justamente en el año 2001, después de Durban, Sudáfrica, se acuñó la palabra afrodescendiente para nombrar a todas aquellas personas que posiblemente étnicamente y racialmente no se vean del color por colorismo como negros, pero que saben que tienen raíces afro, venidos aquellos en calidad de esclavizados del África, y siempre se oculta ese pariente negro que ha estado dentro de las familias, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el racismo en Argentina no nos dio tregua nunca, porque de hecho se encargaron muy bien de tapar, invisibilizar, negar y no nombrar a la negritud, ni tampoco nombrar lo que significó la trata transatlántica esclavista para Latinoamérica del Caribe, y ahí separo la parte de América del Norte, porque este es, aunque es el mismo proceso de esclavatura, es un diferente proceso en el devenir territorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de afrodescendientes, hablamos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que somos más de 200 millones de personas que estamos por el mundo incluso.
Contanos un poco, decís que hace 45 años que ya vivís en la Argentina, contanos un poco cómo ha sido tu transitar por este país. ¿Y cómo fuiste integrando estas distintas organizaciones a las que perteneces? ¿Cómo es ahí tu día a día en estas grupalidades?
Bueno, yo empecé directamente por mi cultura negra y por mi cultura de candombe, uh-huh. El candombe que ha extendido muchísimo y tiene su origen en Uruguay. Este candombe que ahora se toca, se practica y lamentablemente un poco también se extractiviza en todo lo que es el territorio en Argentina, ha tenido una amplia llegada y difusión. Yo empecé en el grupo cultural afro allá por el 1983, el grupo cultural afro se creó a mediados de los 80, es decir, alrededor del 81-82, te diría, que fue cuando Ángela Costa Martínez y José Delfina Costa Martínez llegaron a la Argentina. Yo ya estaba acá con mi familia, y bueno, en el 83 me integré. Lo que hemos tenido son, digamos, diferentes procesos, porque justamente a nosotros como grupo, lo que nos sucedió fue que en el año 1996 asesinan a golpes y patadas, un 5 de abril, a José Delfina Costa Martínez, activista, bailarín de tango, de candombe, capoeirista, una persona cultora de su cultura de matriz afro-ancestral y difusor de todo lo que tenga que ver con, en este momento, lo que se llama la apartheid y el racismo, ¿no? Convengamos que para nosotros poder tener derechos humanos hemos transitado muy diferentes caminos, y bueno, ese grupo en cierta manera se disolvió en el 96 a raíz del asesinato de José Delfín, que Me gustaría también aprovecharse al momento para contar que después de 24 años, en el pasado 31 de agosto del 2020, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se extiende y la Argentina se allana, y de alguna manera realmente es que Argentina tiene una condena internacional por racismo por el asesinato de José Delfín Acosta Martínez, que se pudo probar que fue por lo detienen por negro y lo asesinan por negro, y quedó tipificado como un caso de gatillo fácil por discriminación racial, lo que ha sentado un precedente en toda Latinoamérica y el Caribe, y que muy pocas personas lo saben, justamente porque de alguna manera pasó en plena pandemia, y en plena pandemia lo que sí se visibilizó en su momento fue el caso de George Floyd, que sucedió en marzo del 2020, y la condena de José Delfín después de 24 años salió justamente el 31 de agosto del 2020. Todo esto que yo te estoy comentando lo pueden googlear, lo pueden buscar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y van a ver José Delfín Acosta Martínez versus Argentina, y lo que significa justamente esta tipificación, que incluso actualmente en casos de asesinatos y de gatillo fácil, como te diría el de Rafael Nahuel o el de Fernando Báez Sosa, se puede tomar el caso como un caso emblemático, ya que no ha sucedido otro caso donde la tipificación sea justamente esto, discriminación racial. Entonces, siempre, últimamente, no nos queda otra que decir que en Argentina te asesinan por negro, en Argentina te asesinan por indígena, te asesinan por personas racializadas, ¿no? Y es importante mucho nombrarlo y saber que, de alguna forma u otra, nuestras cuerpas siempre están al acecho y al peligro de lo que tiene que ver las fuerzas de seguridad, cualquiera de ellas sean. Y bueno, soy parte del movimiento afrocultural, también fue un nacimiento allá por el 2001, ante lo que sucedía en ese 2001, ¿no?
Sí.
Y que de alguna forma u otra las personas más empobrecidas y desfavorecidas tenían muchos problemas como los que hay ahora, que tiene que ver con la vivienda. El Grupo Cultural Afro estableció en un espacio de la calle Herrera 313, que fue nombrado como el último quilombo urbano de la ciudad de Buenos Aires. Ese espacio nos tuvimos que retirar allá por el 2008, no sin antes hacerle un juicio al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, racismo institucional, juicio que le ganamos en primera y en segunda instancia, por la cual el Grupo Cultural Afro, solamente la cultura afro, se trasladó a un espacio situado en la calle Defensa 535, y en Defensa estuvimos desde el 2009 hasta el 2017, que se nos clausura el espacio. El mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires clausuró el espacio, y el espacio estuvo cerrado hasta hace poquito, más allá de la pandemia, más allá de los presupuestos, que nunca había habido una partida presupuestaria para la puesta en valor del espacio. Ahora, viendo aforos en otros espacios culturales, el espacio de la cultura afro no estaba habilitado, no estaba abierto, estaba clausurado. Este pasado 25 de noviembre, justo cuando se van cumpliendo casi 6 años de su cierre, es que se empezaron a activar talleres y una apertura que, bueno, es como una apertura y una finalización de ciclo también, ¿no? Para ver si el año que viene retomamos como corresponde el espacio cultural con todo lo que implica la cultura afro en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Estas articulaciones y trabajos que venimos realizando, siempre no están exentas, lamentablemente, de tener que activar acciones y mecanismos internacionales que de alguna forma u otra avalen nuestra historicidad, que avalen el recorrido de nuestra cultura, de dónde venimos, qué es lo que hacemos y cómo se comparte la cultura con toda la sociedad en su conjunto, que no somos solamente un grupo que difundimos candombe, sino que también somos una institución, una organización, una sociedad civil, una asociación civil, perdón, que transmitimos valores, transmitimos lo que significa el racismo, la xenofobia, la discriminación racial, las formas conexas de intolerancia, y hacemos articulaciones con muchos y diferentes grupos que también difunden y son parte de esta cultura que está presente en todo, desde el mate hasta las palabras, las comidas, son de origen afro.
Claro.
No negamos toda la otra parte de cultura de aquellos que llegaron por voluntad propia, como esa generación de 1880, pero no descartamos y no negamos que los pueblos originarios ya estaban acá cuando se produce la colonización de estos territorios, y muchas personas esclavizadas también ya estaban en estos territorios. Ya tendría en 1865, 95, ya había esclavizados en Argentina. Y bueno, esta es un debe de la Argentina, y nosotros estamos a la espera del censo, que nos va a dar un porcentaje, una visibilidad, una perspectiva para tomar ahí políticas públicas y pensar en esto, ¿no? En que después de 10 años de la construcción de lo que tiene que ver con el 8 de noviembre, el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro, importantísimo, porque si los afroargentinos no tuvieran esta ley, no están figurando en lo que es la Constitución Nacional, no están figurando en los libros de historicidad. Si nosotros vamos y leemos aquellos libros sarmientistas donde dice justamente esto, que negros e indios desaparecerán definitivamente dentro de poco de la Argentina. Y bueno, aquí estamos, todas, todos y todes presentes. Y este pasado 8 de noviembre, a 10 años de la ley, allá por el 2013, todas las organizaciones, colectivos, comunidades de diferentes territorios y de todo el territorio de Argentina, nos unimos también virtualmente y construimos una agenda para presentar al Estado, y una agenda que de reivindicaciones políticas para la comunidad afrodescendiente, afroargentina, africana, afromigrante, afrodiaspórica, panafricanista. Y bueno, en esto estamos.
Qué bueno, Sandra, la verdad que es súper interesante todo lo que nos estás contando. Mucha información que no nos llega realmente, y es importantísimo poder tenerte acá en el aire de la radio para que nos cuentes, nos lleves toda esta información a nuestras cabezas, que no es poco, sí, y a nuestras conciencias, ¿no? Y
totalmente.
Y entendiendo por ahí todas estas reivindicaciones y estos logros en los derechos que han ido obteniendo, contanos un poco más desde el lado como mujer feminista, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu militancia? Porque ahí se suma un montón más, ¿no?
Sí, obviamente. Yo particularmente tengo un grupo que es Matanda LGBTIQ+, no nadie, y desde ahí, como negra, lesbiana y feminista, también llevo esta voz que tiene que ver con las identidades que nos abrazan, nuestras diversidades. Por eso también participo y soy parte del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, y ahí en comunión con las compañeras indígenas estamos también trabajando lo que tiene que ver con las diversidades, porque desde también las comunidades indígenas sufren lo que te diría es esto de las expulsiones, de las violaciones forzadas, hay mucho para trabajar y realmente nosotras en esta articulación hacemos todo lo que de nosotras podamos y dentro de la cultura afro también para que nuestros nuestras demandas, nuestra voz también sea escuchada, no solo como mujeres afro, sino como lesbianas, como mujeres trans o como travestis afro descendientes. Y también esto es un poco que también tiene que ver con la red a la que también pertenece, que es la red afro-latino-caribeña, afro-latinoamericana y de la diáspora. La red existe desde 1992, pero acá en la Argentina, por el movimiento afrocultural y ahí en combinación con muchas compañeras afrodescendientes, es que la red está funcionando en Argentina desde el 2010. Y para nosotros es un apoyo muy importante, a pesar de que las personas piensan que la red es un espacio donde vamos a obtener algún bien económico, no. En la red las articulaciones son autogestivas, autónomas y absolutamente activistas y militantes para las personas que pertenecen a la red. Lo que genera la red es que cada un periodo de tiempo, como va a suceder ahora, entre el 4 y el 8 de diciembre va a haber un encuentro regional de mujeres y diversidades afrodescendientes de la red de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay y Ecuador en Chile, justamente donde está ubicada la Comisión Interamericana para esto que significa la ONU y esta articulación de la red, ¿no? Ahí está la organización. Y ahí nos vamos a encontrar, va Lucía Dominga Molina, de la provincia de Santa Fe. Yo quiero que tú sepas y que toda tu audiencia sepa que Lucía Dominga Molina, afroargentina, para ustedes es la persona más importante, la más antigua en una organización, a los afroargentinos mediante una carta que leyó ante las Naciones Unidas en el año 2000 en Chile. Y bueno, estamos viajando con Lucía a este encuentro regional donde todo esto que te estoy comentando será también comentado en la red, cómo está funcionando en Argentina, cómo fueron estos 4 años, de los cuales 2 nos tocó pandemia de por medio, y que bueno, algunos encuentros fueron virtuales, otros no se realizaron, y bueno, estamos en otro proceso de la red, porque estamos terminando el diseño afrodescendiente, que empezó en el 2015, y termina este 2024, y estamos esperando o pensando de que pueda haber un segundo diseño, porque algunas de las propuestas y algunas de las exigencias que tiene el colectivo afrodescendiente están todavía muy pendientes. Entonces, esperamos que sí, que haya un segundo decenio y que sea realmente mucho más provechoso, esperemos. Dando el contexto político, no solamente de la Argentina, sino pensando en la región, vamos a tener que unir muchas las fuerzas para que se produzca el diseño y para que el racismo sistémico, estructural, institucional, colonial, no siga abrazando a afrodescendientes, afrodiaspóricos, africanos, migrantes afrodescendientes y a toda aquella persona que, más allá de tomar nuestra cultura afro, también tienen que velar por nuestras reivindicaciones políticas como afrodescendientes, ¿no? Consideremos que nuestros ancestros fueron considerados sin alma, y por no tener alma eran posibles de ser esclavizados. O sea, nuestras ancestras y ancestros salieron de todo el oprobio de lo que humanamente o inhumanamente les endilgaron. Entonces, es una construcción muy, muy profunda, muy de matriz ancestral, que compartimos totalmente con toda la sociedad y que a veces se toman nuestras, voy tal vez a referirme más a lo que significa también este 3 de diciembre, que es el Día del Candombe y de la equidad étnica-racial, porque nosotros consideramos una identidad rioplatense, pero que el candombe tiene su fundamento en lo que es el Uruguay, donde se conmemora el Día de la Cultura Uruguaya, pero no es una conmemoración librada de sin contenido, sino no un festejo de festejo, sino una conmemoración de lo que sucedió y de lo que hizo las dictaduras, no solamente en el Uruguay, sino acá en el barrio de San Telmo, expulsando a la negritud, que eran propias del barrio del Tambor, como lo era en la ciudad de Montevideo, en el barrio de Palermo y en el barrio de Ancina, y cómo se tiraron esos conventillos y cómo desalojaron a las personas negras de los lugares históricamente ocupados por estas cuerpas negras, y cómo también se replicó en Argentina. El barrio del Tambor, el barrio del Mondongo, estaba totalmente coaptado, invisibilizado y desterritorializado, pues, de la negritud. La negritud, en varios periodos de dictadura, en varios periodos de gobiernos, dependiendo con más o menos o sentido de pertenencia a lo afro, fueron sacados de estos territorios y llevados a la periferia, sea a Moreno, La Ferrere, Ciudad Inca, del otro lado. Primero fueron muchos llevados a Palermo y después cada vez más a las periferias. Entonces, por el contexto histórico de lo que significa San Telmo, La Boca, Barracas, Dock Sud, pero si vamos a los lugares de las provincias, también ha sucedido lo mismo. También se puede detectar cómo las comunidades negras fueron sacadas de los lugares más emblemáticos o centrales de los cascos históricos de la ciudad y llevados a las periferias de los centros corridos, ¿no?, de la urbanidad hacia el territorio afuera. Claro. Pero esto lo vivimos también con las comunidades indígenas.
Claro, sí.
Y sabemos que es lo que de alguna forma u otra sucede, ¿no?, con lo que tiene y significa el territorio y ocupar esos territorios, porque también existen todavía lugares, sea en Chaco, en Santiago del Estero, en Misiones, que están todavía viviendo como grupos aquilombados, ¿no?, en quilombos, en cumbre. Ahí está también un cimarronaje de aquellos que en algún momento tuvieron que escapar de las plantaciones. Ese es un debe que tiene que hacer la afroargentinidad, buscando todos esos espacios emblemáticos que son de la historia afro de la Argentina, ¿no? Y de a poco vamos desentrañando